Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión.
Radio Ragú, con la conducción y producción de Víctor Leali y la participación de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herchel. Todos los jueves, de 20 a 22. Autoservicio El Sanjuanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el guión bajo sanjuanino guión bajo.
Gracias, Charlie.
Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ragú. Hoy es un despiole que estamos acá con la gente de Taxi Libre.
¿Cómo están? Bienvenido a Taxi Libre. Gracias, muchachos.
Por favor, gracias a ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Bien, hoy con el cupo femenino, hoy como corresponde con Patricia. Así que acabamos de escucharlo a Papo porque se han cumplido un nuevo aniversario. Me acuerdo que estaba haciendo Patorucito cuando falleció Papo.
Mira vos.
Sí. Que falleció Papo, falleció el Papa también, todos juntos.
Y Pupo.
Bueno, lo que se fue temprano.
Papo, y comiste no pipo.
Sí, comimos el pipo. Sí, se fue temprano.
Se fue temprano.
Sí, una lástima, verdad que sí, un violero impresionante. Sí.
Está al lado del Satán.
Bueno.
Por una gran estupidez.
Sí.
Porque hay que decirlo, la moto de Papo es una de esas tantas muertes estúpidas.
Sí. Dicen que venía con el hijo de comer un asado, se pegaron un palo con la moto.
Sí.
Comer y tomar un poquito también, ¿no?
Sí.
Papo tenía
y agua mineral, lo creo que se han tomado.
Una gota de sangre en su sistema etílico.
Totalmente. Bueno, escúcheme, vamos a dar los teléfonos de la radio para arrancar, en vez de mandar mensajes. 50-31-98-01, el WhatsApp, como siempre, en la melodiosa voz de cachorro.
Sí, 11-23-95-19-92.
Sí, el Instagram.
Arroba Radio Ragú.
Sí, y por el mismo precio ya que está.
El Facebook Radio Ragú.
Así, no explique creatividad que tenemos.
El mail Radio Ragú 2023@gmail.com.
Somos muy creativos, como se darán cuenta. Sí. ¿No? La gente de Taxi Libre. Sí.
Total.
Déjame decirle a la gente que hay unas exquisiteces espectaculares sobre la mesa.
Sí, detallala.
Bueno, mirá.
Ajíes en vinagre.
Mirá, aceitunas.
No, ajíes.
Ajíes en vinagre.
Sí.
Hay pepinos agridulces. Sí, tenemos una mayonesa al cilantro que preparé yo.
Lo que más me llamó la atención.
Igualito que el Taxi Libre, las cosas que comen. Una lata de mariscos chilenos.
La botellita.
Una botella de vino de nuestro amigo Orlando.
Orlando, de tienda de vinos.
Ah, esta es un picante. Escúcheme. De maracuyá y chile habanero. Nacional, Don Cirilo.
Si quieren conseguir todas estas cosas, pueden llamar a Orlando ahí de tienda de vinos. Sí, llamalo. Totalmente. Llamalo al 1555-99-8252. Pero él te lleva todo.
Esperá, que nos decían dónde podemos comer un asado. Podemos ir a lo de Palieres.
Vámonos de Palieres.
Tenemos unos amigos que pusieron un emprendimiento que te hacen asado y vos te echás el vino.
Bueno,
totalmente.
Le puedo pedir una tarifa especial para todos nosotros.
Esperen que me quede sin internet.
Es por los Liniers. Por Liniers.
Villaluro.
¿Contaste la promo de Pagaselle a 5?
Sí, te voy a dar una promoción de Orlando, de Orlando Tienda de Vinos, que pagás 6, te llegan 5 porque te lo lleva Osvaldo.
Descarga porque una vez le despechó una caja y rompió la botella.
¿A qué precio el vino, che?
¿Qué cantidad de pedidos ya?
Víctor, ¿a qué precio el vino?
¿A qué precio el vino? Hay de todo, hay una oferta acá para que no me quede sin internet.
Ah, no, tenemos la caja de vino Tino, que es 4x2. Un vino que en mercado está a 3.500 pesos, terminás pagando 6 por 2, terminás pagando 2.000 y pico de pesos la botella y te llevas de tinto Malbec y te llevas uno blanco dulce y un blanco seco.
Ese ruido que se escucha es
17.000 mangos. No.
A la pelotamos todavía. Bueno, esa es la caipirinha que está haciendo
Andresito. Me estoy despidiendo y felicitando.
No te vas. ¿Por qué te vas?
Cachorro,
¿eh? ¿Por qué te vas?
Pero probá.
¿Qué tiene que hacer?
Probá
la caipirinha.
Claro. Nosotros manejamos, no podemos.
Cero alcohol.
Perdón si calculé mal la medida.
Cero alcohol nosotros.
Pero taxis que llevan el cartelito de Taxi Libre. La publicidad de ustedes.
Me gusta, ¿viste?
Pero el otro día lo alcancé a ver, pensé que era alguno de ustedes. No era.
Lo hemos colocado más o menos en alrededor de 50 móviles que gentilmente nos piden los carteles. Sí. Ahora estamos esperando tener un poquito de presupuesto porque tiene un costo importante. Sí. Es una fotocopia plastificada.
Sí.
Hoy calculo que debe estar más o menos 1.000 mangos mínimo cada uno.
Ah,
cada uno de esos. Sí. Estamos esperando, una vez que nos empiece a ingresar un poquito de dinero, Tenemos como otros 50 más que quieren ponerlo, pero bueno, sí, necesitamos nosotros el recurso. Así que sí, está buenísimo todo que pulmón, lo hayas visto, sí, todo a pulmón. Veces, y también pegamos, también tenemos unos stickers en color, así ese mismo, pero más chiquitito, los pegamos en los baños de las estaciones de servicio. Ah. Paramos a cargar antes de servicio,
bien,
listo, pegamos uno.
Hay que hacer promoción.
Así que hacemos, y eso es mucha promoción para Amadeus.
Pero obvio.
En todos lados dice que salimos en FM Amadeus 91.1.
Totalmente.
Así que Amadeus, si quiere... generar una colaboración para los carteles.
Bienvenido, bienvenido sea. Hacemos un canje. Escúcheme, acá le tengo una elección. El asado lo vamos a hacer acá en lo de Nido de Cuervos, de nuestros amigos de Palieres, en la calle Homero 257. Ahí hacemos.
Ponele fecha, me listo. Ponés la fecha por privado y ahí el equipo de Taxi Libre.
Y esto es lo que quieras comer y vos te llevas el vino.
Te llevas el vino.
Bueno, yo como no tomo, me
llevo. Yo voy a hacer un emprendimiento nuevo que se va a llamar Comida para Traer. O sea, vos me traes la comida. Claro. Espectacular. Buenísimo. Así que bueno, muchachos.
Les pegué un sorbo.
Me alegro haberlo visto. Organizamos.
Gracias, lo mejor para esta continuidad del año 2024.
No, me alegro verte bien, alegro. La otra vez estaba con el brazo así.
Estamos mucho mejor y esperamos tener un año, lo arranqué mal, esperamos que sea...
Va a andar todo bien, va a andar todo bien. Así que bueno.
Que sea con suerte.
Bueno, Dani, querido, gracias, te traigo el dibujo la semana que viene.
Nos vemos el jueves que viene.
Gracias y besos.
Gracias a vos, cuídate.
Manden todos los oyentes muchos mensajes, ¿eh?
Gracias, papá. Gracias por la buena onda de siempre.
No, por favor.
Sí. Bueno, acá estamos... Se lo vamos a arrancar entonces. Tengo un tema.
Pará, tomate un sorbito de la caipirinha que está mortal.
No vamos a poder decir más nada, ¿eh? Después de eso se acaba el programa.
Nos tomamos otra más de esta y terminamos todo en Zumba.
No, espectacular.
Ahora, Valda, sí.
Bueno, para terminar en Zumba no hace falta que tomemos.
No.
Escúcheme, tengo acá un pedido muy especial... De un delivery ragú de a pedido del señor Esteban de la inmobiliaria Remax. Vamos a escuchar a Alma Fuerte.
Muy bien.
El tema Alma Fuerte. Alma Fuerte. ¿Cómo corresponde?
Muy bien.
¡Tararara!
¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. No, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. We'll be right back. más y al mundo salvarás. Porque engañarse y mentirse, yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguante es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste, si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida busca instruirte.
No, hay que hacer acá una fe de ratas, escúchenme. Porque rata. Yo dije que el tema era, la fe de ratas es una rata que tiene, que es creyente.
Como la rata que estuvo Jorge Macri hoy.
La rata de la reta.
¿Por qué?
Claro, la vieron, le apareció una rata
en la
conferencia.
Lo vi. Hermoso, hermoso momento. No, porque el tema este se llama Sé Vos, no Alma Fuerte. Me falló acá la data, diga sí, que señor. Lo tengo a Andrés acá a mi lado haciendo la caipirinha, cortando limones. Esto es un lujo.
La verdad que sí.
Diga
que
esto le iba a cantar, entré para cantarla y me cambiaron la canción.
Sí, quedó para...
Bueno, cántala ahora. No te reprimas. Vos cantaste con Palieres, no te puedes quejar.
Está en mi currículum eso.
Totalmente, es más, está grabado, está filmado. Por fin, aplauso. Te puede subir el famoso programa 36 dedicado a los hermanos mexicanos donde hemos cantado.
La manteca.
Bueno, el de hoy es
el agua.
Muchas gracias. El de hoy es la carne.
Era maldito.
Sí. Con esta. El de hoy es la carne, así que amigo, saludos a nuestro amigo Daniel.
Sí,
que nos trajo.
Gracias a él, está comiendo. No, todavía está guardado.
Tu familia.
Toda mi familia.
Totalmente. Así que bueno.
¿Te acuerdas de la Coca Sarli?
¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar?
No, señor.
Pero totalmente.
Usted de mí, ¿no?
Totalmente.
Sí, estaba Romualdo Quiroz bajándose los pantalones y otra que metió usted de mí.
¿Qué dicen? Que en realidad esta frase nunca la dijo. Es más una leyenda que otra cosa.
No creo que la dijo la película.
Ella dice que no, yo la película la vi.
Yo creo que sí.
Está en el camión, ¿no? Lo dice en el camión.
No. En el camión frigorífico, carne.
Sí, carne, sí.
¿Y no la dice?
Nuestro respeto, aplauso, Camila Pericé.
Sí.
¿Qué pasó?
Se murió. Yo te dije yo que no... Mandé al WhatsApp.
Una de las primeras en aparecer de nuevo en Playboy.
Totalmente.
Creo que fue Susana Romero y después Camila
Pericé. Ex mujer de Borstein, totalmente.
Ah, de los hijos.
Claro, de Sebastián. Así, totalmente. Bueno, escúcheme, hoy vamos a tener una entrevista muy importante en un ratito nada más con Paula Estrada. Así que ha creado algo que realmente es revolucionario. Un casco frío para la persona que lamentablemente estén pasando por quimioterapia y esto evita que se les caiga el pelo. Así que ya en un ratito vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poquitito sobre ese tema.
¿Ella fue la creadora o la profesional? Porque yo conozco donde hay...
Pues tranquilo.
Juancho Durquiz acá nos dice siempre haciéndonos el aguante.
¡Aplausos! ¡Bravo!
Escuchame una cosa.
A Juancho, para. Antes, Juancho, te estamos esperando acá con Guardia Vieja. A ver, cuando afinás la guitarra te venís para acá, ¿eh?
Totalmente. Así que venite para acá. Y queremos recordar que esto conste en acta a ustedes dos abogados que nos están debiendo un asado, la gente del sanjuanino.
Es verdad.
Totalmente. Yo no quiero mandarlos al frente, pero la dirección es...
Dale, Pepe,
porque se va a pasar a ver, ¿verdad?
Acá Daniel también nos manda, Daniel el Carniza nos manda también saludos.
Uy, sí, muchas gracias.
Y bueno, acá Juan Martín te está escribiendo de nuevo, Andresito. Acá se ríe. Mañana arrancamos con la banda de Guardia Vieja.
Muy bien.
Vamos todavía. Hablando de Guardia Vieja, vamos a dedicar el tema también, el bloque del rock nacional, a Viejas Locas. Porque como todo tiene que ver con todo, sí. Ya lo dijo Pancho Ibáñez, filósofo contemporáneo, ¿me entendés? Vamos a seguir ahora, porque acá saltamos así de un lado para el otro.
Ya que estamos con las caipirinhas.
Sí, dígame.
En el año, ¿cuándo? 45.
Sí.
Ay, y falleció en el 22, 77 años tenía Gal Costa.
Viva
María
da
Gracia Costa Peña Burgos, así.
¡Apa!
Y bueno,
¿viste? Iba a decir eso, que saltamos de Iorio a Gal Costa.
Che, la Callaya.
¿Qué pasó? Paremos el programa acá, falta la Callaya.
No, estaba en la bolsa allá afuera, me parece.
Paremos todo.
Ah, está ahí.
Si no, no seguimos el
programa. El Pitu.
Sí.
Que, bueno, llegó a grabar más de 30 discos, ¿no?, en Brasil. Uh-huh. Y fue parte de, primero, lo que llamó el tropicalismo brasileño, que después sí. fue lo que abrió y dio paso a la bossa nova, ¿no? Uh-huh. Y ella tocó con Caetano Veloso, con Gilberto Gil, con María Bethânia, con Tom C. Bueno, ahí, donde estaba toda la movida brasileña.
Como una Charlie García brasileña, estuvo en todos lados.
Estuvo en todos lados, ¿viste? Y aparte.
Qué difícil que sacarme piruete de acá.
Una mujer hermosa y tenía un disco. Yo me acuerdo haber estado ahí en Brasil y quería traerme un disco. Yo estaba de mochilero y me quería traer un disco de allá de Gal Costa. Uh-huh. Una locura, ¿cómo lo iba a meter en la mochila? Pero bueno. Y en el disco, en el 85, graba el álbum Bom Bom. Y en ese tema. Porque cuenta la historia que ella estaba escuchándolo a Tim Maia y le habían hecho una canción dos cantautores brasileros, sí. Michael Sullivan y Paulo Massadas. Y ella pasó y les dijo, yo quiero que me hagan una canción así como le hicieron a Tim, ¿no? Claro. Que era el tema Lleva.
Y
dijeron, bueno, y algunos lo relacionan al mismo nivel que Gal Costa fue la musa inspiradora para estos dos cantautores, como fue Elo Piñeiro para Tom Jobim y Vinicius, ¿no? Cuando hicieron Garota de Ipanema.
¿Alguien vio la dama en autobús? No sé qué tiene que ver, pero...
No sé.
Está bueno.
Y toda esta presentación es para poner el tema Un Día de Domingo.
Yo vi también a Flor y sus dos maridos.
Maravilloso, claro, tema. Y escúchelo también a Tim Maia, que tiene esa voz, ¿viste? Así, a lo Barry Manilow, a lo macho machote. Gal Costa, si querés.
Que outra vez te ver sorrindo Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer um dia de
aguante Gal Costa. Yo tenía en mi época de mocedades.
Cuente.
Ayer nomás un Fitito.
Fitito, qué lindo.
Celeste metalizado.
Wow.
Tenía uno de los primeros autoestéreos auto-reverse que habían.
Wow.
Fujitsu Ten. Y tenía grabado dos casetitos con temas lentos, entre los cuales estaba este. Íbamos al viejo guindado, hoy no puedes ir más porque te afanan a vos, al auto, te llevan la mina.
Sí.
Y te tengo que decir gracias todavía. Y el casi iba y venía, una cosa mala. Empañaban los vidrios. Qué épocas malas. Salud, qué épocas.
Pero
qué
lindo. Salud, qué lindo.
Vamos todavía.
Salud.
Escúcheme, tengo una denuncia. Primero, un pedido a la solidaridad.
A ver.
Si alguien tiene servilletas que nos pueda traer a la radio, sería buenísimo.
Yo tenía un rollo en casa.
La verdad, y vamos a buscar a tu casa.
No, o sea que hoy salía del trabajo, hoy por la Avenida Maya está todo vallado.
¿Qué pasó?
Ahí está el evento de mañana, el congreso, yo qué sé. Parece que va a haber toque de queda.
¿Sí?
Y el problema es que vamos a tener que comprar pizza cuadrada.
¿Por?
Porque no se puede circular.
No fue magia. No fue magia. Gracias, Richard, por el rollo de cocina.
Se acaba de
llegar. Ay, Guirnaldas.
No sé si está siendo filmado esto. Se acaban de rebolear un rollo.
No sé si fue de Richard para darnos el rollo de cocina o para pegarnos en la cabeza.
Escúcheme, y una denuncia muy grave que tengo para que hacer, la verdad, y esto ustedes acá me van a acompañar seguramente. ¿Por qué en el 99,9% de los supermercados chinos, aunque también nacionales, tenés 48 heladeras con bebidas de las cuales están solamente hay dos botellas en cada una, en la cual hay una de maracuyá, una de uva, no tienen soda fría, no tienen agua fría, no tienen Inantonin?
Porque hay que ver que le dio las heladeras.
Pero déjame, ¿qué dice por una soda fría? Nadie tiene soda fría.
Soda fría no.
Hay que hacer una denuncia.
Totalmente. Las heladeras en los supermercados en general, los chinos en particular, se dan en comodato.
Sí, ¿sí?
Y te obligan a poner las marcas de ellos.
Y pues en la heladera de Coca hay bebida, hay agua mineral.
Sí, pero hay agua mineral que es de Coca-Cola Company, por ejemplo.
La King.
Benedictín, no sé.
Déjame, bueno, poné una tuya, ¿no? Pero poneme una soda fría, hermano.
Bueno, por eso no lo haces. Yo te explico por qué, digo. Más allá que esté bien o no. Digo.
Hay que hacer una denuncia. Igual que, ¿por qué no me venden con tarjeta de débito?
¿No? Todos los chinos tienen que tener débito, eso sí.
Totalmente.
Crédito no, pero débito sí.
No tienen sistema.
Es obligatorio, sí. No te venden. Pero bueno. Un saludo acá a Marito de Taxi Libre también, que nos va a recuperate, Marito, no, vamos, Mario, todavía, recuperate. Vamos. Y a Daniel de Flores, también el Carniza, que nos siguen mandando saludos. ¿Qué está buscando?
No, yo quiero volver a charlar un día, aunque sea telefónicamente, sí, con nuestro amigo el Carniza. Tengo muchas dudas todavía.
Cuando llamaba por teléfono,
ese 50... día, no, ese día me saqué, evacué algunas dudas, uh-huh, pero me quedan muchas dudas de los carniceros. Sobre todo porque...
¿Qué duda?
¿Qué duda?
Va. No es, no es de salón ese chiste, ¿eh?
No, por eso no vino a la casa, porque estuvo en la casa evacuando.
Claro.
Ah. Nunca mejor dicho. ¿Qué dice? ¿Lo escuché?
Después no alcanza el poet. Si alguno... Para... Bueno, sí.
No, digo que a pesar de que los carniceros en Capital y Gran Buenos Aires faenan igual la media res... ¿Sí? No todos tienen la misma forma de cortar las cosas.
Ajá.
Porque si vos ves, por ejemplo, el pelleto en los supermercados grandes está cortado bien parejito, limpito, casi sin grasa. El pelleto de la carnicería no tiene forma tan pareja, tiene grasa y tiene un pedazo del corte que va adelante o atrás, a veces no sé cómo se llama. Eso, lo que se llama tapa de cuadril o picaña. Algunos no tienen picaña y no es que no reciban.
Por este talento del depostador, ¿no? Que...
Claro, claro.
Obvio. Hablando de todo eso, usted sabe que fui a McDonald's últimamente, no. Cambiaron todos los combos que McDonald's.
Sí, ah. ¿Qué hay de nuevo?
Hay uno que se llama Macarena.
Ah, ¿y qué trae?
Alegría y cosa buena.
Tuvimos dos programas con una tranquilidad.
Me gusta cachado, eso, chiste. Bueno, escúcheme.
¿Le gustó?
Sí. Chiste fino.
Por favor.
Como corresponde, como somos nosotros.
Como son ustedes, sí.
Vamos a ir ahora a un tema, una vieja sección. Canciones explicadas o canciones con historia, no sé cómo llamarla.
No, canciones explicadas era con Juanjo, sí, con toda la...
Porque John Lennon sí. Escribió el tema Imagine cuando fue al Ñova.
Sí. Sí,
bueno. Un saludo.
No, acá ha pedido cachorro, que pidió que volviéramos a sí. Contar las historias de las canciones, ¿no?
Así es.
¿Se acuerdan del juez Piotti?
Sí, cómo no.
Juez ochentoso, ¿no?
Abogado después de Sofovich.
¿De Sofovich?
Cuando dejó de ser juez,
fue abogado, sí,
de
Sofovich. Ah, sí, tiene un currículum. Mirá, fue juez federal de San Isidro.
Sí, la época de la dictadura.
Sí, después siguió con Alfonsín. Sí, tuvo autoridad por las causas de los levantamientos de Carapintada, de Montecaseros, Semana Santa en Campo de Mayo y Villa Martelli. Entre paréntesis, en Montecaseros estuve en el levantamiento. Después, si quieren, les cuento. No tiene nada que ver, pero... todo también notaría por los casos. Estuvo el clan Pucho, el caso del clan Pucho. La aduana del Conte, ¿se acuerdan de eso? El contrabandista... El jefe de la aduana que era contrabandista. Un fenómeno.
Fue el único caso de corrupción del gobierno de Alfonsín. Ese y a un hermano de Alfonsín que nunca se resolvió el caso, que lo acusaban de la Caja Pan.
Caja Pan, sí. Fue coautor de un libro con Alberto Ángel Fernández. ¿Le suena Alberto Ángel Fernández?
Sí.
Nuestro expresidente. El libro se llamó Defensa de la Democracia, Delitos que Atentan contra el Orden Institucional y la Vida, en el año 85. Mira vos. Y después tuvo una carrera política. Fue diputado, fue funcionario de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Era
lo que con Rucucu.
Claro, le gustaba mucho aparecer en la tele, esas cosas.
Sí, mediático, ¿no? Fue mediático, le decían.
Bueno,
porque llamaba a la cámara antes que a los policías.
Sí. Y en su afán, así de hacer, porque evidentemente la finalidad era hacer una carrera política, tomar notoriedad para hacer una carrera política. Muchas veces se excedía. Y acá vamos a contar este incidente. Año 88, Boliche Látex de San Miguel, tocaban Los Violadores. Qué buena, qué mejor oportunidad para el juez Piotti para hacer un escándalo con Los Violadores, que... Aparte no era difícil, porque ya tenían los antecedentes. Acá Cachorro había traído la crónica de la Universidad de Belgrano. Habían tenido problemas con Pinochet. Habían tenido que escapar por cantar represión en Chile con Pinochet. A mí me toca eso porque estuve esa noche ahí. Y acá les traigo el testimonio. Esta es la tarjetita que daban en la puerta. La tarjetita que daban en la puerta. Que
es, acá, a cámara.
Que es una reliquia porque aparte la tengo comentada y firmada por Piltrafa.
Vamos, todavía.
Acá él me pone, acá fuimos todos pegados. Qué garrón, no quiero ni acordar, me pone.
¿Cuánto vale esa tarjeta hoy?
Y esta es de historia de rock nacional, ¿no?
Por eso. Por una exposición.
Y sí. Bueno, nosotros me acuerdo que estábamos, yo en ese momento... era nuestra oportunidad de ver conciertos cuando tocaban los conjuntos de San Miguel, porque en el lugar donde había boliche, yo vivía en Palo Nuevo, no había nada, no hay nada. Yo iba a la escuela de San Miguel, así que bueno, conocía toda esa zona. Y nosotros estuvimos con unos amigos ahí en la puerta. Nosotros no teníamos un mango, la plata que teníamos nosotros era la de colarnos en el colectivo en la semana. Entonces estábamos negociando ahí la gente, porque ahí había que ver, bueno, somos 5 o 6, a ver cuánto pagábamos, que entrábamos, que sí, que no. Bueno, mientras tanto estaban con veíamos la prueba de sonido. Me acuerdo que salía Pil y se fue a jugar a los ¿cómo se llaman los jueguitos electrónicos?
A los fichines.
Sí, a la moto jugaba, al video de la moto. Era horrible, no duraba ni 50 metros arriba de la moto. Muy divertido, pasó, era toda una aventura, seguirlo, ir a los videos. Bueno, el asunto es que nosotros no pudimos entrar porque no pudimos juntar el plata. Claro, y bueno, ¿qué pasó? Cae este muchacho Piotti con una racia. Sí. Una racia colectiva, celular, todo eso.
No, porque los medios. Hasta ahora no hay un solo juzgado federal, se hicieron varios. Pero originalmente había un juzgado federal en la zona nor y noroeste, que por eso yo te agarraba esta zona. Había uno para la zona oeste y suroeste y otro para la zona sur. Y recién después de los 87, 88 empezaron a poner más juzgados federales.
Sí. Bueno, después de esto Piotti fue diputado por el peronismo y fue uno de los impulsores de la ley que establecía la necesidad de cambiar la constitución, o sea, ultramenemista, ¿no?
Sí.
Y fue uno de los redactores del Pacto de Olivos, así que tuvo
sí, una... y fue también el que arregló en la provincia de Buenos Aires la reforma de Duhalde, por la reelección de Duhalde.
Bueno, para todo esto necesitaba instalarse en los medios, bueno, y, todas estas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Cae 353 detenidos.
Ah, bueno.
A los músicos se los lleva a una comisaría de Bellavista y el resto desparramado por José C. Paz, San Miguel, toda la Gran Burto.
Hay que llevarse 353 personas.
Sí. Bueno, todos al día siguiente los fueron liberando a todos, pero los músicos fueron acusados de tráfico de drogas. Les incautó una bolsa con un polvo blanco, que tenía como 2 kilos, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿Era cal?
No era cal.
Fécula de
mandaron a analizar el polvo, 5 días tardaron en analizarlo. Con lo cual los 5 días tuvieron en cana los muchachos.
Sí.
Y resultó ser
los 100 gramos volvieron.
Resultó ser cloruro de amonio, que era un producto químico que se usa en las máquinas para hacer humo en los conciertos. Así que bueno, pero mientras tanto 5 días se comieron los muchachos. Sí. Después fue declarado ilegal la detención. Sí. Pero el daño ya estaba hecho. Aparte pues quién va a contratar a esta gente, bueno. Claro. Todo.
Super Piotti, ¿no? Era,
sí,
le decían.
Sí, Super Piotti. Claro. Después aparecían las remeras con los recortes de los diarios, de todas las noticias. Así que bueno, y bueno, como Pil le escribió a todo y a todos, le dedicó una canción al juez Piotti por ese incidente. La canción se llamó Contra la Pared. Empieza la canción diciendo: buscaban Blancanieves y encontraron los enanos. Pues fueron, el príncipe valiente los condenará, el príncipe valiente los liberará. El príncipe valiente, decía.
Pues aparte del príncipe valiente, porque Piotti tenía flequillo.
Sí.
Claro, sí.
Como que tenía Feynman, viste, que está todavía comiendo ese flequillo.
Sí. Así que la verdad que, bueno, él... una de las cosas que me acuerdo de toda esta época, porque se arreglaban contra todo, el disco se llama Que Dios Nos Perdone. Este es un disco del año 89. Y ahora hay una canción que se llama Y Que Dios Nos Perdone, y cuando terminaba decía Y Que Nos Indulte Dios, también haciendo referencia al indulto de Menem, ¿no? O sea, siempre mantenía la rebeldía a cualquier precio, y bueno, eso le deseo un gran reconocimiento. Así bien. Que bueno, vamos con la canción.
Dale.
Contra la Pared, de los Violadores, del disco del mismo nombre, del año 89.
Vamos. abogado.
Muy bien.
Estamos hablando cuestiones de abogados acá con el doctor Arias. Sí,
totalmente. Estamos en comunicación con Paula Estrada, que es un placer enorme poder hablar con ella, que es es asesora de imagen de políticos y grandes empresarios, y aparte es creadora de un gorro, se llama Gorro Frío, que sirve para todas aquellas personas que lamentablemente están pasando por una quimioterapia, y esto sirve para que no se les caiga el pelo. Así que, Paula, querida, es un placer enorme poder estar acá conversando con vos, con los muchachos, con Cachorro, con Osvaldo, con Andrés.
¿Cómo están? Buenas noches. Un placer para mí estar hablando con ustedes.
Hola, ¿cómo
estás? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte.
¿Estabas escuchando el programa? ¿Viste el despiole que es esto?
No escuché porque acabo de entrar. O sea, hace media llegué corriendo, me agarré en la Panamericana en diluvio, así que vine volando tras entrarnos.
Ah, ¿está lloviendo?
Me agarró la lluvia, venía de Pilar, sí, diluvió, ¿no sabés?
No.
Diluvió. Y ustedes están ahí en esa burbuja, no ven nada.
No vemos nada.
Nosotros sí vemos la comida que estamos comiendo en estos momentos.
Y acá,
bueno, la próxima voy. La próxima
dale,
voy
te esperamos.
Estudio, no
está,
me lo pierdo.
Está más que invitada. Acá está Andrés haciendo caipirinha. No sé qué es esto.
Uy, no, mirá lo que me perdí. Que me perdí por estar trabajando. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta vos?
Eso, no sabemos qué es eso nosotros.
Bueno, lo de trabajar. La ventaja de no trabajar. ¿Te das cuenta?
Trabajaste, cansaste, gracias.
Claro. Fatiga, decía eso. Bueno, Paula, querida, escúchame, contanos un poquitito cómo es el tema este del casco, que para mí es lo más importante, del casco este frío que hace que a las personas no se les caiga el pelo cuando hace quimioterapia. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, ¿no? Buenísimo. Y gracias por difundir esto, que realmente es súper importante para las personas que ya de por sí recibieron diagnóstico de cáncer. Es algo de mucho impacto.
Sí.
Impacto que no es bueno, claramente. Y encima después que uno recibe el diagnóstico, saber que tiene que perder todo el pelo,
sí,
tanto en hombres como en mujeres, es muy fuerte, porque es como el primer impacto de mirarte al espejo y saber que algo malo te está pasando,
sí,
¿no? Entonces, esto yo lo viví en el 2009, cuando recibí mi diagnóstico de cáncer, tuve cáncer de mama con metástasis en ganglio,
sí,
y hasta ahí estaba todo bien, no tenía problema en hacerme la mastectomía, nada. Porque eso me daba igual, pero cuando recibí la noticia de la pérdida de pelo, dije, no, me muero.
Claro.
Y ahí viste la creatividad argentina,
sí,
la creatividad que uno tiene en los momentos de desesperación, me llevó a construir este casco, que se hace con geles. ¿Vieron los geles que se usan para cuando te golpeás, que se ponen en el freezer?
Sí.
O cuando estás con un dolor en la cervical, lo pones en el microondas y lo calentás.
Pues, sí.
Esos geles azules, con 5 de esos geles se arma un casco. Y lo probé, bueno, obviamente que estos cascos hay que usarlos, duran congelados 30 minutos. Después les cuento bien el proceso. Es un poco de dónde parte la idea,
sí,
que yo viví, y mi oncólogo me decía, no puedo creer, para mí no estás haciendo la quimioterapia, porque una pobre que no se caiga el pelo.
Sí.
Bueno, y así transcurrí mis 12 quimioterapias con pelo, y le propuse a él ayudar a todas sus pacientes, hombres y mujeres, a que los que deseaban no pierdan el pelo.
¿Y, pero cómo surgió la idea? ¿Por qué el frío hace que no se te caiga el pelo?
Porque hace trabaja por crioterapia. Entonces lo que hace la crioterapia va por vena,
sí,
y por toda la cantidad de vasos que uno tiene, va llegando a todos lados del cuerpo. Entonces lo que hace la crioterapia es un barrido de células, tanto buenas como malas, y bueno, tiene que llegar a todo el cuerpo. Con la salvedad que cuando vos congelás el folículo del pelo,
sí,
la quimioterapia frena antes de tocar el folículo. Y esto está aprobado por la FDA, es como el ANMAT de Estados Unidos, está aprobado, de hecho salió uno de los 10 inventos más importantes del 2017, porque realmente es sustancial el cambio, y es algo muy sencillo, congela el folículo del pelo y evita de esa manera que llegue la medicación al folículo, que se pierda el pelo. Y esto, quiero decir, porque a veces las personas dicen, no, pero tiene que llegar. No hay incidencia de cáncer de cuero cabelludo en ningún lugar del mundo.
Sí.
Así que para que todos se queden tranquilos, que esto está súper aprobado en tumores sólidos, no así en tumores líquidos, tipo leucemia y linfomas, hay que pedir autorización. En algunos casos autorizan los oncólogos,
sí,
en otros casos no.
O sea que
pero realmente el cambio es enorme, ¿no? Vos me vieron a mí en mi Instagram. Yo estoy con todos mis pelos, hago una vida normal, nadie se da cuenta que yo estoy en pleno tratamiento, y la vida te cambia, sí. Realmente te cambia.
Sí. Y no, el hecho de tener el frío siempre en la cabeza no produce, no sé, alguna enfermedad, un resfrío, algo de eso, no afecta eso.
No, esto es como, yo siempre le digo a la gente que está por usar el casco, esto es como meterte en el mar de la costa argentina. Primero te recagás de frío, sí. Metés la casa y si me quiero ir volando, y después que quedaste 5 minutos en la orilla, ya el tobillo se te acostumbra, que tenés la rodilla y la rodilla se te empieza a congelar y después la rodilla se adapta. Y nuestro cuerpo humano es tan fabuloso y se adapta. Se adapta, la temperatura del mar es congelada y nosotros nos adaptamos y terminamos media hora, 40 minutos bañándonos en el mar.
Claro.
Y no tenemos ningún problema. Esto es exactamente lo mismo. Lo que sí hay que hacer es abrigarse el cuerpo, ponerse medias, ponerse una manta, porque lo único que se congela es la cabeza, ¿no?
Está muy bueno, muy interesante el tema, la verdad. Y aparte, bueno, que sea una creación argentina, por decirlo de alguna manera.
No, y además quiero decirles que esto es gratis. O sea, yo tengo una red que se llama Quimio con Pelo.
Eso te iba a preguntar, que es una red sin fines de lucro.
Sí, yo tengo una pariente que tuvo cáncer ahora y lo primero que hizo fue hacerse el casco metálico con gel.
Ah, mirá, pero es...
Lo buscándolo por internet, el casco con pero lo hace con gel. Sí, de gel y no sé, papel metálico también puede ser.
Claro, eso es para conservar el frío. Claro. Te ponen como arriba para, viste, cuando pones algo metálico te conserva un poco el frío.
Claro, claro. Y lo sacó, no sé si internet, o se lo contó alguien,
claro,
lo conozco dónde vino.
Videos, sí, sí. Yo tengo un montón de videos instructivos en YouTube y en las redes hay un montón de información para poder hacerlo. Pero lo interesante es que se contacten con nosotros.
¿Y dónde lo pueden hacer?
Bueno, mi Instagram es @paulestrada.ok.
Sí.
O si buscan en Instagram o en Facebook, es Quimio con Pelo y atrás la localidad. Quimio con Pelo Córdoba, Quimio con Pelo 30 de agosto, Quimio con Pelo Olavarría, y así tenemos en todos lados. También tenemos en Chile, redes, y es todo gratis, ¿no? Nosotros prestamos los cascos. Claro que tengo que aclarar que es cuando tenemos disponibilidad, porque tenemos, no sé, cada red tenemos 500, 600 cascos, y a veces tanta la demanda que tenemos que nos llevamos a cubrir todo.
¿Y cómo se financian?
No, nosotros recibimos donaciones de las dos únicas fábricas de geles que hay en el país, que apenas se enteraron de esto, se contactaron conmigo y me dijeron, mira, les vamos a donar cada tanto tiempo, y bueno, yo lo que hago, recibo las donaciones y las voy repartiendo, que se llama Mar del Plata, bueno, voy repartiendo a donde veo que hay provincias que son muy humildes, entonces no tienen posibilidad las chicas de comprar.
Sí.
Muchas veces compramos nosotros con nuestro propio dinero cuando no hay, y bueno, y reponemos.
Bueno, nombra la fábrica de geles.
Claro.
Bueno, tenemos a Body Care y Pam Gel, que son amorosos tanto Mariana como Pablo Garnacha, son súper solidarios, y cuando yo le digo, mandame una donación a tal provincia, los dos vuelan y donan, son súper amorosos y muy asociados a la causa, ¿no?
Porque es esa gente que hay que reconocerlas, hay que...
Para reivindicar, ¿no?
Para reivindicar, sí, totalmente.
Sí, gracias por eso, realmente son gente maravillosa, ambos son súper, súper empáticos con esta situación.
Sí. No, la verdad que es muy interesante. Ahora, vos también tenés tu trabajo específico, que es el Thinking Partner, no sé cómo se pronuncia.
Thinking Partner.
¿Cómo?
Compañero pensador.
Compañero de pensamiento.
Sabemos.
Espectacular.
¿Viste? Sí. No, pasa que mi inglés es muy británico y por ahí
a veces
se traba un poquito.
No, a mí me sorprendió cuando Víctor me contó eso, porque en general uno está acostumbrado a que los políticos tengan un sistema de coacheo o de asesores de imagen o de jefe de campaña electoral o encuestadores. Y esto de ayudarlo a pensar, digo, suena raro para el mundo político.
Sí, bueno, yo hace muchos años que me dedico a esto. Yo soy como si fuese una especie de sombra, ¿no? Entonces yo escucho, pregunto, repregunto, conversamos, ponemos posibilidades sobre la mesa.
Sos como un sparring de boxeo.
Exactamente, sí. Y es muy interesante porque yo creo que esta figura, el político no lo siente ni como alguien que le está enseñando, ni como alguien que está compitiendo o dando órdenes, sino como de verdad un compañero de pensamiento, una persona que te ayuda y que desafía también a que pienses diferente. Así que súper, súper, para mí es súper divertido.
Seguro,
te parece.
Además, en política encontrás mucho tipo de personas. personalidades. Como
sí, la muy variada.
Sí, pero trabajamos también el ego, sí, trabajamos el liderazgo, trabajamos el no comprarse el personaje que dura un ratito.
Eso debe ser difícil, ¿no? Trabajar el ego y no comprarse el personaje debe ser lo más difícil.
Bueno, como en todo lo que uno tiene el poder, es un poco difícil. Me pasa con los CEOs de las compañías. Que tienen el poder de gestionar una compañía de 20.000, 30.000 personas, y a veces esa etiquetita que dice CEO te pone en un lugar de mirar de arriba todo, sí, y creer que vos estás más alto de todo. Pero en realidad no sucede eso. O sea, sucede si te lo crees. La idea es que, pensando y charlando, sacar un poco la etiqueta esa del rol y empezar a ser más personas,
totalmente,
más humanos, porque, y liderar desde ahí, ¿no?
Totalmente.
Con un liderazgo más empático.
Porque los grandes somos humildes.
Claro, eso sí, claro.
Ese ruido que escuchás es nuestro compañero Cachorro tomando la caipirinha.
Ay, perdón.
Pero mirá lo que me estoy perdiendo.
No, esto.
Chicos,
bueno, después lo vas a ver, porque los programas nosotros lo grabamos en video, después lo subimos a las redes, así que lo vas a ver. Hemos hecho choripanes acá en vivo.
Uy, Dios.
Hemos
mirá
hecho.
Lo que me pierdo.
Sí, ahí tocamos, ya fue el límite. Tenemos que bajar un poquito porque si no.
Nos produjo una tiradita de oreja aparte de la radio. Pero, ¿quién nos quita lo bailado?
Imagino que dentro del estudio, ¿no?
Sí, sí, dentro del estudio.
Con una plancha eléctrica.
Acá estamos sentados. Estoy sentado yo. A mi izquierda está Andrés. A la izquierda de Andrés está Cachorro. Y a la izquierda de Cachorro está Osvaldo. Entre Andrés y Cachorro hay una parrillita eléctrica en el piso. Y haciendo los choripanes. Y mientras estaba el tema musical al aire, Cachorro gritaba: Ricardo, que es nuestro operador, ¿querés un chori? Una cosa maravillosa.
No, aparte, la categoría de Cachorro para cortar los mariposas, no, engrasarlo.
Bueno, pero y contame, sé que obviamente por cuestiones de reserva no puedo dar los nombres de
los políticos.
De los políticos, de los empresarios con los que trabajás, pero contanos alguna anécdota divertida de tu laburo.
Uy, anécdotas divertidas tengo montones. Me tocó hace un tiempo no tan lejano trabajar con un político que... Y había tenido una infancia, poco infancia, digamos, ¿no? Una infancia más casi de adulto que de infante.
Sí.
Y entonces yo le pregunté cuál era su sueño. ¿Qué no había hecho de niño? Y me dijo dibujar. Entonces, yo recibo muchos políticos en mi casa. Trabajamos mucho en casa porque en sus oficinas o despachos. Es muy difícil porque toca el timbre, golpea, siempre están como muy concentrados en el trabajo. Entonces yo lo saco de ese espacio y trabajamos desde mi casa o buscamos otros lugares alternativos. A veces hacemos un programa de inmersión y me lo llevo dos o tres días a un lugar y nos quedamos ahí trabajando, ¿no? Cambiarlo de contexto. Bueno, y esta persona me ha dicho que él le hubiera encantado tener lápices, pintar. Entonces lo esperé en casa y le ha puesto todo un papel gigante en el piso con témpera, pinturas, guantes, todo. Y le he dicho, sacate los zapatos, sacate todo y vamos a pintar. Le di un guardapolvo y estamos en el piso como niños y bueno, mientras pintaba lloraba.
Mirá.
Nunca en mi vida hice esto, nunca en mi vida. Bueno, y esto es un poco encontrar la esencia de las personas, ¿no? ¿Qué nos faltó? ¿Qué el camino? A veces pasa porque, bueno, la educación que tenemos, nuestros padres no los elegimos, nos toca lo que nos toca.
Obvio.
Y las enseñanzas que nos dan, bueno, son las que pueden, ¿no? Sin culpar a nadie, hay que soltar un poco esa enseñanza que nos dieron, a veces mejor y a veces peor. Bueno, y fue realmente fue hermoso. Fue un antes y un después en su vida, ¿no? Porque había hecho algo que nunca en su vida había hecho. Lo hizo a los 50 años.
Claro, claro.
Buenísimo.
Sí. ¿Y tu infancia cómo fue? Hablando que se está hablando de infancia.
Yo soy de Citibel, chicos.
Mirá.
Mejor imposible. Jugaba al fútbol, pescaba.
¿Al fútbol?
Escupían más lejos que todos los varones.
¡Vamos, y... todavía! Eso, aplauso. ¡Vamos! Eso es lo que queremos.
La mejor de mi vida fue criarme entre 25 varones.
No, no me digas a que jugabas a quien hacía pis más lejos o no.
No, no, no.
Sí, claramente. Si no, no podría estar encerrada con un hombre 24 horas, 38 horas.
Claro.
Es una condición bastante masculina.
¿Sí?
No, no, párese por las fotos. ¿Eh?
¿Viste? La foto no, pero sí, soy brava. Soy brava. Ya voy a ir al estudio y me van a conocer.
Bueno, cuando quieras.
Y vos, en el marco de que hablábamos recién de los sueños de las personas, ¿vos cumpliste tus sueños o no?
Sí, tengo muchos sueños yo y creo que los voy cumpliendo siempre. Soy una persona que me pongo por delante cosas y hasta que no las hago no paro. Sí. No paro. nunca dejo de soñar.
Sí. Bueno,
claramente que las personas que no tienen sueños viven solamente acá.
Sí, ¿no? Totalmente. Yo eso lo reivindico fuertemente. Yo hago dibujos animados. Y durante mucho tiempo, y todavía al día de hoy me siguen diciendo que yo estoy loco porque hago dibujo animado, que soy un soñador, que ponga los pies en la tierra, cuando la gente no sabe que en el aire se vive mucho mejor.
Total, claramente. Entonces, y además que podemos tener como varios lados, ¿no? El lado creativo, el lado más racional,
pero
el
seguro.
Lado más emocional.
Seguro. Así cuando necesites a alguno de tus clientes que quiera dibujar, acá lo llevas a Víctor. Víctor le enseña a dibujar.
Pero me
todo.
Encantó.
Pero
me
sí,
encantó.
Sí, hago dibujo animado. Aparte, yo nací queriendo hacer dibujos animados. Toda mi vida quise hacer dibujos animados. Y me pude desarrollar, afortunadamente.
Qué lindo.
Bueno, Víctor no es humilde, no te lo va a contar, pero él es el creador de Dibu. ¿Te acordás?
¿En serio? Sí. Me recuerdo.
Sí, también trabajó en Patrulcito, la película, trabajó para Disney.
Y alguien tiene que hacer el trabajo feo, ¿viste? Pero bueno.
Y ahora los elige a ustedes, eso es lo más importante.
Ahora está con nosotros. Sí, ahora, en realidad fue un encuentro casual.
Fue un encuentro casual porque yo como dibujante conocí al tío de Osvaldo, que era el director de la revista Lupin, una revista de historieta muy famosa, y a través del tío lo conozco a Osvaldo, y a través de Osvaldo conozco a otros dos ejemplares que tengo aquí a mi izquierda.
El viento montona, ¿viste cómo es esto?
Totalmente.
Sí. Se mata ejemplares, es buenísimo.
Totalmente.
Chicos, hay que ser un poco disruptivo en la vida.
Pero, pero desde ya. O sea que, por eso, el otro día voy, sin querer, no voy a ver una gitana, y me leyó las manos. Y como me negué, me maldijo, o sea que me maldijo. No, me dice, nunca más te va a funcionar el pitulín, me dijo.
No, ¿qué vas a hacer ahora?
No, dice, menos mal que me dijo que me maldijo eso y no el coche, porque a veces lo uso más seguido. Salud. Perdón, pero somos así.
Bueno, escuchame. Brindo con ustedes acá.
Pero venite cuando quieras.
Sí.
Me encantó volviendo a lo que... Sí, decí.
No, está mal que le pida algo, que traiga algo, no, es muy guarango de mi parte.
No,
por favor.
Ah, bueno, dale. Ya que ofreces.
Voy a llevar, pero que sea sorpresa.
Mientras toquen el timbre con la rodilla.
Claro, con las manos ocupadas. Siempre.
Totalmente. Volviendo a lo que estábamos hablando al principio, del tema del cáncer, porque lo primero que hay que hacer es amigarse con la palabra cáncer. La gente dice, no, la papa, la cosa, eso,
no,
cáncer. Que lo que dijo tu hija, que vos me dijiste que me encantó, que sos una influencer del cáncer.
Sí.
Totalmente.
Y sí, tengo un Instagram que me siguen casi 16.000 personas. Y yo de lo que hablo, no hablo de mi trabajo, hablo de esto. Hoy estoy transitando quimioterapia, estoy tratando un cáncer de hígado y de huesos.
¡Opa!
Sí.
Persona que haga una vida normal, y si me ves ni entero te das cuenta de lo que yo estoy pasando.
No,
¿por qué? Porque en la vida hay muchas cosas. El tema es donde uno pone el foco, ¿no? Si vos pones el foco, estás pasando una enfermedad y todo el resto pierde poder. Y si uno va dando poder a estas cosas, yo le doy poder a mi vida, que es re feliz, hacer lo que me gusta, disfrutar minuto a minuto. Y lo otro es una cosa que sí, está ahí latente, hago mis quimioterapias cada 28 días, pero empieza y termina, y listo, y sigo mi vida, ¿no?
Totalmente.
Creo que la clave es esto, nadie sabe en la vida las cosas buenas o malas que nos tocan, sino lo importante es saber que es cíclico, ¿no? Me toca lo malo y después viene lo bueno.
Nosotros con Andrés tenemos un compañero de trabajo, Daniel López Córdoba, que le diagnosticaron de repente un cáncer de páncreas fulminante, y que le quedaban 6 meses de vida.
Sí.
El tipo fue, se puso de la mochila y trabajó todo el cáncer, vivió 5 años más.
Pero sí.
Claro. Y espléndido.
Bueno,
y espléndido.
Pero es así.
No sé si ustedes conocen. No sé si ustedes conocen Campanópolis, acá en González Catán, una ciudad medieval.
Nunca fui, pero conozco, sí.
Es maravilloso. Andá porque es maravilloso. Bueno, al que creo eso, que es Campán, no me acuerdo el nombre ahora, Campana es el apellido. Le habían diagnosticado cáncer. Entonces el tipo tenía fábrica, vendió la fábrica, vendió todo y se puso a hacer lo que él siempre quiso, que era tener una aldea medieval. Sobrevivió 20 años al cáncer, porque estaba entretenido en otras cosas.
Exactamente.
20 años.
Esto es el gran mensaje que me gustaría dejar, chicos.
Sí.
Si uno pone el foco en lo malo, la vida se convierte en una mierda. Y si uno pone el foco, que hay cosas de mierda, pero que la vida es mucho más que esos momentos o situaciones, uno puede disfrutar muchísimo más, ¿no?
Seguro. Es que es así. Mira, para mí por lo menos el hecho de poder venir acá los jueves y juntarme con estos 3 bandidos que tengo acá, que son tipos fuera de serie, es una terapia. Sobre todo Cachorro, que es el peor.
Sí, yo soy el mejor.
Sí, el mejor. ¿Sabes por qué es el mejor Cachorro? Te lo voy a decir acá frente de él.
Dígalo.
Porque es de Acuario. Mira. la gente de Acuario, un aplauso.
No me digas.
Vamos, aplauso.
Vamos todavía.
Vamos, salud, salud.
¿Vos te también?
¿Qué día cumplís vos?
No nos cría y no, nos juntamos todos.
No me digas que me cumplís el 9.
No, el 7.
No, el 27 de enero.
Ah, 27 vamos, de enero. Es la primera, vamos, salud, salud de Acuario. Lo importante es que de Acuario. Porque sí, los acuarianos somos así, somos sí, gente sí, linda. Sí.
No, y le quería preguntar, ¿y cómo te está yendo con para conseguir los medicamentos, la cobertura de la prepaga, obra social, todo eso? ¿Eso está bien con eso? Porque hay mucha gente que está teniendo problemas con eso.
No sé, la verdad que yo no he tenido problemas y yo me hago en CENIC, que es un hospital público, sí, y no hay problemas. Están todos los medicamentos en tiempo y forma, nadie se queda sin medicación. No puedo yo decir que me pasó otra cosa ni que escucho otra cosa. Sí, en Córdoba me llegó un caso de una medicación que es muy rara, que no está llegando. Pero en general, no sé, hay lugares donde uno puede reclamar.
Hola.
Que tienen esa medicación. Sí. Hay que ver y averiguar bien, ¿no? ¿Dónde quedan esas drogas?
Sí.
¿Dónde quedan, no?
Es un tema antiguo porque Claudio Santa María, el médico, dijo que tuvo que irse a Brasil a tratar de conseguir una droga que no conseguía, y me dice, sí, yo tengo los medios y los recursos para poder hacerlo, conozco
claro,
gente.
Lo que pasa es que acá, una cosa importante, hay quimioterapia es una cosa, inmunoterapia es otra. La inmunoterapia es como si fuese una quimioterapia muy moderna que se aplica en algunos cánceres, y sí no están las drogas en el país, ¿okay? Esto sí hay que contarlo bien.
Sí.
Las drogas de inmunoterapia todavía en Argentina no están totalmente aprobadas, o sea, no están todas las drogas aprobadas. Entonces, o los médicos te meten en un protocolo en otro país que sí lo tiene, o te traen las drogas o te meten en ese protocolo que es gratis, o realmente puedes hacer la inmunoterapia porque acá no están habilitadas esas drogas. Y hoy se usa mucho la inmunoterapia porque es un tratamiento que está dando muchísimos resultados. Para determinados cánceres, ¿sí? No es para todo tipo de cáncer.
Seguro.
Pero por eso quizás algunas personas eligen viajar y tomar este tratamiento, que no es quimioterapia, ¿eh?
No, es que a él es una droga, según comentaba él, que te evita la metástasis, y acá no se conseguía, y tuvo que irse a Brasil.
Claro, por eso, para mí es inmunoterapia, no lo sé, tendría que hablar con Claudio, pero puede ser. En general las drogas se fabrican en el país, las drogas de quimioterapia, todos los laboratorios las fabrican acá, por eso no deberían estar en falta, ¿no?
Pero igual dicen que no las están dando muchas, ¿eh? En las obras sociales, eso muchos no la tienen.
No, el problema, no, yo no sé si es que no la dan o es el costo,
bueno,
con el precio de los medicamentos.
¿Qué?
El costo. Entonces las obras sociales o las prepagas por ahí no la pueden pagar y la van dosificando.
Ok, eso puede ser.
Claro,
puede ser
que haya un retraso más que en una entrega.
Sí.
Eso puede ser. Habría que averiguar. Sería bueno también hacer pública estas cosas, ¿no? Si algún paciente oncológico no está recibiendo las drogas, hoy tenemos la suerte que las redes sociales
llegan
a todos lados. Entonces, que lo pongan en la red social, que digan, tal prepaga no me está entregando esta medicación, y rápidamente, como a nadie le gusta mancharse, entonces rápidamente van a actuar. Que pongan nombre y apellido de los lugares que no están entregando la medicación, qué medicación están entregando, que lo publiquen, que llamen a los medios. Por suerte este espacio es muy maravilloso para contar estas cosas, ¿no?
Sí.
Y aprovechar los medios que hay hoy, las redes sociales, no solo para poner TikTok divertido, sino para estas cosas, para ser visible cuando algo no está saliendo como debería.
Pero seguro.
Y van a ver cómo rápidamente todo esto se... Porque a veces la queja en el aire no sirve.
No,
yo me fijo con una amiga de que no me pasó otra cosa.
No, yo conocí casos concretos. Conocí Ioma, que para Ioma es mejor el paciente muerto, te lo digo... casos cercanos, los que tienen un costo por encima de la cápita lo prefieren muerto. Te digo
así fríamente.
Te digo sí, Ioma es un desastre.
No, por eso yo creo que obras sociales que no las pagan, otras que se retrasan, me parece, no es
bueno,
que falte
hay
que la entrega,
en las redes sociales, ponerlos en Twitter.
Sí.
Tiene fallo la justicia, no les importa nada. Ioma, conozco casos de Ioma.
Hay abogados que hacen a los pacientes oncológicos recursos de amparo gratis.
Sí, bueno. Hola. Sí, pues sí, se ha cortado. Así que bueno, Paula, querida, escúchame. ¿Y el canto qué lugar ocupa en tu vida?
Ay, me encanta.
Así nos despedimos cantando.
Te prometo que cantamos.
Pero todos
cantamos.
Pero
bueno,
vos no sabés los cantos. Vos no conocés los cantos.
El coro de ángeles que tenemos acá. No sé lo que
vos, el día que conozca los cantos de cachorro, no sabés cómo eleva la voz, letrina.
Bueno, la próxima voy al estudio y cantamos todos juntos.
Pero todo, mira, acá ha venido una banda de rock, mi gente, de rock metálico. Están los videos en internet, puedes ver en Radio Ragú, perdón, el canal de YouTube Radio Ragú, vas a ver los videos cantando acá con Palieres.
Tuvimos una soprano una vez.
Tuvimos una soprano, Macarena Castro, con soprano del Colón, sí, cantando.
Uy,
acá.
Qué bueno.
Me quería hacer cantar a mí, digo. No, yo no, yo los cantos los elevo por vos solamente, cachorro, como los elevé para tu cumpleaños.
La verdad.
Porque el cachorro cumple el 7, mi hermano el 8 y yo el 9. Así que venimos, joda tu vida.
Las tres Marías.
Sí. Muy bien. Total, ¿y ustedes hermoso. Qué sueños tienen? Porque me preguntan mucho, yo voy a preguntar ahora.
Yo me voy a morir sin cumplir mis sueños, y cuando digo esto la gente me dice que estoy loco. Cosa que ya lo sé.
Ah, bueno. ¿Cuál es tu sueño?
Yo ver a Ferro campeón de vuelta.
Ah, eso es imposible. Hablamos de sueños, no imposibles.
Bueno, señor presidente.
No. Tu vieja, ¿cómo se llamaba? Como hacía el chiste Corona.
No, yo me voy a morir sin cumplir mis sueños, pero es porque siempre va a haber un sueño nuevo por cumplir.
Ah.
¿Me entendés?
Ah, bueno, vas a ir cumpliendo varios.
Claro, pero no es que tengo un sueño y ya está. No, tengo varios. Yo cumplí uno y quiero ir por el otro. Entonces por eso me voy a morir sin cumplir ninguno. Porque...
No, mira, acá hay un sueño que ya lo cumplimos con Cachorro, por lo menos.
Sí.
Siempre soñamos, somos amigos de los 13 años.
Sí,
de los 13.
De los 13 años. Claro. Y siempre soñamos tener un programa de radio y televisión donde hablábamos de música,
sí,
y poder hablar de lo que se nos antojara.
Y a la función privada.
Y siguen, digamos, soñando todavía.
Tomando algo.
Todavía no cumplieron.
Tomando algo, claro. Sí. Divirtiéndonos, estando, sí, con amigos.
Bueno, recién...
Así que ese sueño lo cumplimos.
Recién acabo, claro. No salió al aire, pero estaba batiendo la coctelera Cachorro. Andrés se le destapó y... ¡Quilombo!
Estamos pasando de lengua.
Yo lo veo. No, mientras hablaba con vos, trataba de no reírme porque lo vi a Cachorro con el cable del auricular en la mano. Digo, ¿qué haces?
Toda la mesa muy
empapada. Hermoso momento. Accidentes. Pero bueno, ese, mi sueño es, bueno, ese.
Yo tengo el sueño de poner un barcito.
Pongámoslo.
Bueno.
Tenemos uno ahí en vista.
Me gustaría sobre el Mediterráneo, pero quizás es mucho. Quizás es mucho.
En el Bósforo.
Pero bueno.
Sí.
En una caguera.
No?
Un bar. Sí, sí.
No?
Incluso tengo escrito cosas del bar que, sí.
¿Tenés la carta?
No, encontré una vez un lugar que hacían así en internet, que te hacían los modelos, todo, y dije, bueno, lo voy a empezar a hacer un día.
Tenemos que hacer un bar temático, tenemos que hacer.
Sí. No, no, el mío es sencillo, un bar de
pagamos un bar temático. No, bueno, pero...
Pero bueno.
Bien.
Si se puede, sobre el Mediterráneo, o Madrid incluso, la ciudad de Madrid.
Y ahora lo que tiene sí. esta cofradía de compartir los jueces acá, y a llevarnos bien, que nos lleva a pensar otras cosas, superadora del programa radio, pensar en hacer alguna cosa integral de radio, televisión,
bueno,
o pensar en hacer otra alternativa, o,
sí,
o pensar en poner un negocio simple, sencillo.
Sí. Mirá, yo no siempre tuve la suerte de tener buena gente al lado mío, no solamente estos tres sátrapas que tengo acá,
muchas gracias,
sino gente, maestros que he tenido al lado, amigos, sí, que he tenido, que tengo. La vida ha sido muy, muy generosa conmigo en ese aspecto, y para mí compartir los jueves con estos tres locos es maravilloso, de verdad, es un sueño eso, ya está.
Y viste, sí,
la verdad. Qué lindo.
Hay veces que quisiera, sí, poder ser vos, sí, para poder apreciar de mí. Quiero que lo sepas. Y si yo fuera vos, sería amigo mío.
¡Epa!
Sí. Sí, así que bueno.
No, después yo lo que tengo desde adolescente, sí, también, son sueños de construcción colectiva, ¿no? Como soñar con un país mejor,
bueno.
Una sociedad más justa.
Sí, sí.
Bueno, mi pregunta es... Sí. ¿Y qué estás haciendo vos para que el país sea mejor?
Y hace años que participo en la política, que
bien,
laburo gremialmente, bien, que doy clases en la facultad, donde, sí, también enseño a mis alumnos la convivencia democrática y todas esas cuestiones.
Fantástico.
¿Y tu sueño,
pero,
Andrés?
Pero yo lo más difícil es construir los colectivos.
Para que Andrés no dijo tu sueño.
¿Mi sueño?
Sí.
Yo agarrar el auto y no tener esta limitación de tiempo. Y
como la de Aventuras en Meari.
Sí, claro, exactamente. Sí, sí.
Ah, hablando de eso.
Qué lindo.
No sé qué me perdí.
¿Y para dónde irías? ¿Norte, sur o para dónde?
Mira, el país, por suerte, de las 24 jurisdicciones, conozco las 24, así que,
wow,
me iría, no sé.
¿Para el norte?
Para el norte, sí, para el norte. Sí, sí.
Vos sabés que acá
para
hicimos...
Sí, salir del país.
Le hicimos, sí, una entrevista acá, una vuelta, a dos mujeres ya adultas, jubiladas las dos, que ya recorrieron, se fueron de acá a Estados Unidos en auto, y ahora se van a ir hasta Alaska en un Meari.
Ay, qué genias, total, sí, genia, ¿en serio?
Sí,
sí, sí, ya hicieron toda la ruta 40.
Aventuras en Meari se llama, está, sí, en una página de internet y todo.
Qué bueno, qué, sí, bueno. Sí. Eso es vivir, ¿eh?
Totalmente.
Y sabes que en un Meari van a 60 kilómetros por hora en la ruta.
Y 60, cuando 70. Te agarra el calor, que no tenía aire acondicionado.
Y viento en contra. No levanta temperatura. No. Y no tiene. El techo es una lona. Y los costados del auto también.
¡Wow!
Y ellas van ahí.
Qué bueno,
van,
pero qué buena vida, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Así que bueno, Paula, querida, ha sido un placer enorme haber podido hablar con vos, conocerte, que nos cuentes un poco esto del casco frío, que realmente es maravilloso y ayudas a mucha gente. Aplauso para Paula.
Muchas gracias. La próxima voy al estudio.
Cuando estás más que invitada.
Los micrófonos al público.
Pero ¿cómo? Pero desde ya. Así que te agradezco infinitamente.
Un beso para todos, chicos.
Muchas gracias, un beso para vos.
Muchas gracias. Más éxitos. Chau.
Muchas gracias.
Chau. Gracias.
Bueno, hemos hablado con Paula Estrada. Sí, no me olvides porque no sé qué me hizo señas.
No, pensé que iba a la tanda. Pensé que iba a la tanda.
Sí. Así que realmente maravilloso lo que hace. Bueno, vamos a la tanda ahora porque nos quedamos sin la tanda.
Sí, dale.
Así que vamos a la tanda urgentemente y volvemos con parte del mar.
¿Cómo no?
Hola, amigos. Soy Claudia Puyó y estoy escuchando Radio Ragú.
Hola, yo soy Caruso.
Y yo Narizota. Y estamos escuchando Radio Ragú. Un beso grande y un saludo gigante para todos. Lo seguimos escuchando. Qué bueno.